vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa para hablar de las rebeldías de Latinoamérica y del Tercer Mundo, y también para escuchar muy buena música de cada uno de nuestros países. Somos Silvia Madía, María Torrelias, Vicente Citolema, Jorge Omar Levinger y quien les habla, Carlos Aznares, acompañados en Buenos Aires por nuestro operador Gonzalo Chaet y en Uruguay por Fefe. Bueno, vamos a comenzar el programa, Vicente, extremando la memoria fértil de nuestro continente, porque esta semana de septiembre precisamente se recuerdan, hay que recordar a muchos queridos y queridas compañeras de lucha que murieron en distintas circunstancias. El 7 de septiembre del 70 caía en combate Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, fundadores de la organización Montoneros, en la cual después se encuadraron miles y miles de jóvenes peronistas, antiimperialistas, nacionalistas revolucionarios, caían en combate después de unos meses de haber secuestrado y ejecutado a Pedro Eugenio Aramburu, el fusilador, y después de tomar la localidad de La Calera en Córdoba.
Sí, y en aquella época habría que tener memoria de cómo los medios de comunicación trataron los hechos. Los pusieron directamente en las páginas policiales. Alguna vez yo he escrito que la verdadera épica, la verdadera historia de los pueblos, hasta el verdadero arte, muchas veces hay que registrarla buscando en esas páginas de policía, porque el poder tiene entre sus capacidades, por supuesto, la de matar, la de encarcelar, la de mandar gente al exilio, pero también tiene la capacidad perversa, capacidad al fin, de desvirtuar la esencia de los hechos. Y una de las formas de matar y volver a matar, de denigrar y volver a denigrar, es quitar el sentido de los actos. Y una de las formas de quitar sentido de los actos en los medios de comunicación es cómo se presentan las noticias, en qué páginas se presentan, con qué titulares. Si uno recuerda los grandes medios de la época, que en definitiva y en buena medida son los grandes medios del día de hoy, yo recuerdo que todo fue presentado amarillentamente en las páginas de policía, lo cual, por un lado, no debe sorprendernos, porque la desvirtuación de los fines, la manera injusta de presentar los sacrificios, las luchas de los pueblos, tarde o temprano, queda en el olvido la degeneración de los hechos y en la memoria de los pueblos la verdadera esencia de estos actos. Lo que ellos quisieron presentar como acción de delincuentes hoy está incorporado a la historia grande de los pueblos latinoamericanos por su liberación.
Tanto que este septiembre 7 en Williams & Morris, donde cayeron Abal Medina y Ramos, hubo un homenaje de jóvenes, muy jóvenes, que no conocieron, obviamente, nada más que la historia de ellos, contada verbalmente, boca a boca, pero que homenajearon emocionadamente a estos compañeros, que, cuyos nombres están incorporados realmente en las páginas de la historia grande de la lucha revolucionaria argentina.
Y sin embargo, ¿quién recordará a los plumíferos que con siempre con la idea de obedecer a los mandos, en este caso a los mandos de los grandes medios, escribieron estas cosas? Porque no hay que olvidarlo, están los dueños del poder, los dueños de los grandes medios de comunicación, que dan, diríamos, las pautas generales, lo que se entendería como la línea editorial. Pero esta línea editorial luego se corporiza, hay personas que ponen su inteligencia, que ponen su mano, ¿verdad?, su mano en acto para que estas cosas funcionen. ¿Quién recordará a los jefes de página de estos grandes medios, a los que escribieron las canalladas entonces? Y sin embargo, como vos decís, gente muy joven que lo escuchó de boca de testigos o de testigos que fueron testigos lejanos, pero que pertenecieron a la época, que van tomando y van construyendo los grandes mitos, las grandes leyendas de nuestra historia popular.
Y decíamos que septiembre realmente convoca a la memoria. El 7 de septiembre del año pasado moría en un accidente automovilístico una querida compañera cubana, colaboradora de Resumen Latinoamericano, Celia Hart, escritora, periodista, una militante revolucionaria, una activista que reivindicaba el trotskismo en Cuba, el trotskismo fidelista, como decía ella, y murió con su hermano Abel, que también eran ambos hijos de dos legendarios dirigentes de la Revolución Cubana, uno vivo como Armando Hart y otro ya fallecida como Inés Santa María. Queríamos recordarla también a Celia, porque sus enseñanzas, sus libros, su activismo revolucionario realmente impregnó a mucha gente y contagió a mucha gente. Pero también en septiembre...
En septiembre está Chile.
Exactamente. El 11 de septiembre tenemos el golpe militar fascista en Chile, la caída en combate del compañero Salvador Allende y también, obviamente, la muerte de tristeza de Pablo Neruda y la muerte dolorosa y violenta de Víctor Jara, ¿no?
Así es. Y Víctor Jara, para los cantautores, que es el término que se solía decir en aquellos años, fue como un hermano mayor. Yo recuerdo que mucha gente, como Pony Michar Vegas, ¿verdad?, como gente que entrando en la cultura del rock, entrando en la cultura de los juglares, tratando de que la poesía fuera como también un arma en lucha, junto con la música, testimoniando la época y rescatando para la belleza un lugar en esa gran épica que se fue gestando en aquellos años, tomó a Víctor Jara como un modelo a seguir. Porque hay que reconocerlo, hay muchos compañeros que ponen su amor, su compromiso, y hay otros que ponen su amor, su compromiso, pero también una gigantesca capacidad poética, una gigantesca capacidad como comunicación. Por eso Víctor Jara sigue siendo al día de hoy un modelo para muchos artistas populares, porque lo que él hizo tiene una calidad poética poco frecuente. Su voz también era muy hermosa, muy emotiva, muy apasionada, y luego su conducta, como lo cuentan los que fueron testigos de aquellos años, cuando estuvo preso, ¿verdad?, en ese gigantesco campo de concentración que fue el Estadio de Fútbol Nacional de Chile, todos lo recuerdan como una figura que despertaba la solidaridad de los compañeros, que apoyaba a los que se sentían más débiles, y por eso también su martirio, porque el ensañamiento que tuvo el poder autoritario de la época, el poder criminal de aquellos años, encabezado por Pinochet, lo tomó como una de sus víctimas más simbólicas.
Todos ellos serán evocados este 11 de septiembre en los barrios más humildes de Santiago de Chile, en las calles, porque obviamente la policía, los carabineros, siguen siendo los mismos pinochetistas de siempre y enfrentarán a estas multitudes que evocarán, como cada año, a estos revolucionarios. La señora Bachelet dirá algún discurso de ocasión, pero obviamente no tiene nada que ver con el espíritu de toda esta gente que forjó el socialismo en Chile. Vamos a un corte musical.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano y, como todas estas últimas semanas, volvemos a hablar de Honduras. La resistencia continúa, tanto que esta semana ha habido marchas multitudinarias, otra vez desde la Universidad Pedagógica hasta el centro de Tegucigalpa. También en el centro de San Pedro Sula hubo realmente una marcha espectacular, porque fue realizada por jóvenes de los colegios secundarios y jóvenes universitarios que llevaron pancartas de todos los países de América Latina que están apoyando a Honduras en esta lucha y agradeciendo precisamente la solidaridad internacionalista que recibe el pueblo de Honduras en su lucha contra el golpe. El jueves empezó un paro general de 48 horas de las tres centrales sindicales para exigir en tres puntos. Primer punto, la vuelta inmediata, obviamente, de Mel Zelaya, del presidente legítimo, la asamblea constituyente y también, obviamente, el rechazo enfático a las elecciones que pretende hacer el golpista Micheletti. También estamos en el día 77 ya del golpe. Los golpistas ya están acusando, obviamente, el recorte económico y la asfixia económica que se le está haciendo por parte generalmente de los países latinoamericanos y de Europa, tanto Estados Unidos como el Pentágono han planteado de que sí, va a haber un recorte en lo inmediato, pero todavía no se hace sentir eso, y esto es lo que está exigiendo la gente en la calle estos días.
Como siempre decimos, ¿no? El vaso lleno, el vaso vacío. Yo creo que las situaciones van a ir en pos de lo que la dictadura pretende, llegar aún en muletas a la fecha marcada por ellos para las elecciones. Por supuesto que uno se reconforta con todas estas luchas, uno tiene que seguir exigiendo la totalidad de la legalidad y, por supuesto, de la legitimidad democrática. En eso hay que ser fuertes, no ceder. Pero también es cierto que, junto con ello, y lo hemos advertido, hay una nueva valoración sobre la realidad política en el querido país hermano a partir, insistimos, de la modificación ya, y en eso no se vuelve atrás, del grado de conciencia crítica de la sociedad de Honduras, porque esta época se ha convertido para ellos en una ardua tarea de aprendizaje de la libertad. Alguna vez ese militante, pensador, filósofo, político, que fue Gramsci, decía que siempre la prisión para los militantes políticos es un dolor, es una tristeza, por momentos una asfixia, pero también él decía que es una escuela de la militancia política, es una escuela de la libertad.
cuando uno pierde realmente uno de los valores que mueve la conducta humana, es ahí cuando se revaloriza la pérdida, y desde esa pérdida uno puede como ir creciendo a partir de la conciencia de lo que se perdió, o de la conciencia de lo que se empieza a conocer. Más allá de lo que hagan los dictadores de Honduras, lo cierto, lo inolvidable, es el aprendizaje que está haciendo el pueblo de Honduras. No quiere decir esto que nosotros demos ya por perdida la causa de la restauración legal, democrática del presidente depuesto. Lo que sí decimos, que por encima de las legalidades y formalidades y por encima de todas las trabas y del doble juego del imperio en relación a Honduras, que por un lado no deja con claridad establecido su carácter violatorio de la ley internacional, que dice que no ayuda y luego a escondidas ayuda, porque seamos sinceros, si los pueblos en su conjunto y los gobiernos de lo que podemos llamar el orden internacional cortaran la llegada de dinero a Honduras, el poder dictatorial no hubiera podido seguir. Lo que pasa es que aquí, como siempre, Europa juega el doble juego, es decir, piensa o lo hace expreso de que no hay que dañar al pueblo de Honduras, y entonces, por más que declara la ilegalidad de la dictadura, por otra parte sigue de una forma tal vez menos blanda que antes, pero favoreciendo a la dictadura de hecho. Y por otra parte, los Estados Unidos sabemos bien que mínimamente tiene dos cabezas como monstruo. Una, la del policía bueno, en este caso Obama, y otra, la del policía malo, en este caso la CIA. Por lo tanto, los fondos igual siguen llegando. Por supuesto que no es el campo orégano, como dirían nuestros abuelos, lo que está hoy por hoy viviendo la dictadura en Honduras. Pero también es cierto, no lo podemos negar, porque sería no entender el conjunto de la realidad. Tanto los Estados Unidos como el establishment europeo en estas circunstancias seguían por los hechos. Y los hechos para ellos es que aún rengueando hay que llegar a las elecciones. Nosotros, de todas formas, en la medida de nuestras posibilidades, seguimos sintiéndonos parte de esta lucha. Pero también, insisto, hay que tomarlo como un crecimiento de la conciencia del pueblo de Honduras y de la conciencia de los pueblos libres del tercer mundo, para que vean que la democracia será respetada por el poder internacional hasta el momento en que les convenga. Y cuando no les conviene, por supuesto, se aliarán con los dictadores de turno.
Como parte de la solidaridad internacionalista, viajó una delegación a Honduras, encabezada por el secretario adjunto de CETERA, de la Argentina, y diputado electo Francisco Tito Nena. Estuvo allí con gente de México, de Canadá, de Costa Rica, y esto es lo que nos dijo, a resumen latinoamericano, Tito Nena desde Honduras.
Hoy aquí en Tegucigalpa hubo nuevamente una gran marcha en el marco de un paro de 48 horas de los docentes de todos los gremios magisteriales en el marco del Frente Nacional de la Resistencia contra el Golpe Militar. Este fin de semana se realizó la primera Asamblea Nacional del Frente de Resistencia, en donde quedó determinada una coordinación provisoria durante 3 meses, 3 puntos centrales, que es la vuelta del presidente Zelaya, la resolución de una asamblea constituyente y el no a las elecciones en estas condiciones de golpe de Estado, de golpe militar, como tal cual como fue planteado. Ahí se realizó una asamblea con más de 500 delegados de las 18 jurisdicciones de Honduras. Nosotros estuvimos reunidos con todos los dirigentes y los compañeros de las dirigencias magisteriales, y hoy la resistencia al golpe, que cumple 73 días, está muy fuerte. Ayer nosotros participamos de la marcha, una marcha de más de 5 horas con miles de recorriendo toda la ciudad de Tegucigalpa. También en marchas en todas las regiones del país, caravanas de vehículos, o sea que a pesar de que el gobierno de facto y militar quiere jugar al desgaste del movimiento popular, el Frente de Resistencia hoy está teniendo un sustento muy grande, y esta asamblea que el domingo se realizó en el marco del Frente Nacional de la Resistencia da la posibilidad de que este conflicto debe terminar con el triunfo del pueblo de Honduras en función de lo que está pasando. Nosotros estamos aquí con una misión de trabajadores de la educación de toda América, con representantes de Canadá, de México, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica y yo de Argentina, trabajando fuertemente. Lo que creemos que es más importante es que romper las barreras mediáticas que están planteadas aquí en Honduras, con la pérdida de derechos absolutos, de la posibilidad de las pocas expresiones que hay, como el Canal 36, la Radio Globo, algunas radios comunitarias que objetivamente están planteando qué es lo que está pasando en Honduras hoy, y no como los grandes grupos mediáticos que son cómplices del golpe militar aquí en Honduras. Nosotros como Red CEPA, Red Social en Defensa de la Educación Pública en las Américas, estamos trabajando muy muy fuerte. Ahora tenemos una asamblea, en este momento vamos a concurrir una asamblea a la Universidad Autónoma de Honduras con los compañeros estudiantes, porque también en nuestra delegación hay compañeros representantes de la Organización Caribeña Latinoamericana de Estudiantes. Así que bueno, realmente la experiencia que hemos tenido durante estos días acá en Honduras ha sido muy, muy positiva, y lo que podemos decir es que el conflicto sigue vivo, la resistencia sigue vivo y sigue creciendo. Y hay algo que también quiero destacar: ayer durante toda la marcha y hoy también durante toda la marcha de más de 4 horas, las expresiones de la gente que no estaba participando en la marcha, de los barrios, de apoyo, que nos dan la visión de que este conflicto es un conflicto de todo el pueblo, y por lo tanto, como conflicto de todo el pueblo tal cual está planteado, nosotros queremos, y acá los compañeros están convencidos, que este conflicto debe terminar con el triunfo del pueblo hondureño.
Vamos a escuchar ahora a los nicaragüenses de Perros Son Popo en Quiere a tu País.
La vida es más dura, el tráfico te mata, policía dura, maquiladoras que costuran huesos, maquiladoras para tu progreso. Hay grupos fuertes que nos presionan, que nos reducen el alimento, la democracia y el armamento, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca nunca le queda nada. Por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Quiere su país, 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 quiere su país.
agua muere en la locura del nuevo orden mundial, del viejo orden mundial. Tenemos que abrir esos muros del miedo, poner e imponer nuestra propia palabra. Y a los políticos y dirigentes, que no repuntan ya tanta gente, que se comporten como la gente. De pronto viene el tiro de Asia, economía politizada baba, va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente, que nunca, nunca te queda nada. Y por el centro va tanta gente, que nunca, nunca te queda nada.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Colombia.
Bueno, y ahora en este espacio, hoy nos vamos a contar con nuestro compañero Julio César Incapié, pero tenemos una entrevista muy interesante que nos han enviado los compañeros desde Venezuela a César Jerez, que es el referente nacional de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra de Colombia. Un hombre que viene luchando desde hace mucho contra el tema de las bases militares norteamericanas en Colombia, y ahora que se han incorporado 7 bases más, esto es lo que nos dice el compañero César Jerez. Primero habla de la potencia que tiene el movimiento campesino colombiano para enfrentar este tipo de conflictos.
El movimiento más golpeado, que es el movimiento campesino, y cuando hablo de campesinado estoy hablando de afrodescendientes, de comunidades indígenas, tiene una presencia significativa e importante en todo el territorio colombiano. En los últimos meses en ascenso mucho el movimiento indígena, con una capacidad de movilización sorprendente, decenas de miles de compañeros indígenas que reivindican la defensa del territorio y una fuerte oposición a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. El movimiento de campesinos es un movimiento fundamental, es necesario mantenerlo, luchar por su permanencia, pues en Colombia todavía el tema irresuelto de la distribución de la tierra, de esa macabra concentración exagerada de la tierra que existe en Colombia, pues es sigue siendo la génesis del conflicto político, social y armado colombiano. El análisis que hacemos nosotros es que hay una pugna, bueno, no, es un escenario de guerra, una especie de guerra fría en un escenario de emergencia de la multipolaridad. El imperialismo norteamericano tiene una fuerte presión de centros de poder emergentes en China, en Rusia, incluso en la India misma, otros países asiáticos, y la lucha es no solamente por los mercados sino por la mano de obra barata y las fuentes, las materias primas estratégicas, sobre todo las que tienen que ver con la energía. Y yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica, en Asia Central, y mucho ahora en el Cáucaso, tiene que ver con esa pugna, con esa lucha. Y desafortunadamente, pues los procesos de emergencia política y social que están sucediendo en Latinoamérica se encuentran con ese escenario internacional desfavorable. Está también la peculiaridad del conflicto político, social y armado colombiano, en un país ubicado muy bien para poder controlar a otros, sí, con la salida a los dos océanos, al lado del Canal de Panamá, y obviamente la instalación de las bases tiene que ver, o sea, tiene que ver a parte de un plan militar de los Estados Unidos que está necesariamente relacionado con un plan de retoma económica, de recolonización en el continente, y con un plan de freno a esos otros centros de poder emergentes que están volviéndose hacia África por recursos y hacia Latinoamérica. Y aquí hay que citar particularmente el caso de Rusia y de China, ¿no? Y entonces eso va a configurar necesariamente un escenario muy conflictivo, donde se van a tener que resolver cosas. La instalación de las 7 bases en Colombia obviamente va a determinar que el conflicto, al menos en el mediano plazo, no se va a resolver allí, y que este conflicto va a ser utilizado como un desafío, como una provocación hacia el resto de procesos progresistas de democráticos en Latinoamérica.
Y ahora César Jerez se refiere a el informe de la USAID, una de las entidades que utiliza la CIA para meterse en nuestros países, donde muestra cómo vienen y de qué manera vienen para quedarse con los recursos naturales. De esto es lo que habla.
Los Estados Unidos, y en concreto la USAID, que es la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en Colombia, hace unos 2-3 años publicó un mapa donde dividía Colombia en dos partes, de la cordillera oriental de los Andes colombianos hacia el norte, un mapa donde lo prioritario era el establecimiento de proyectos para modernizar el campo de un lado, pero también de ubicación de fuerza militar para exterminar lo que ellos llamaban reductos guerrilleros y asegurar territorios para la explotación de recursos minerales, sobre todo de petróleo, gas y carbón. Y el sur de Colombia lo dejaban como un escenario de guerra total, ¿no? Ellos en la lectura de ese mapa consideraban que la retaguardia de las FARC en concreto estaba al sur del Piedemonte, de los Andes, de la cordillera oriental de los Andes. Y ese mapa explicaba un poco la línea de actuación militar en el sur del país, el Plan Patriota, todo lo que se dio con esa fuerte presión militar sobre las FARC. Ese mapa, ahora mismo lo estoy recordando, lo publicamos en la agencia Prensa Rural, tiene mucho que ver con la instalación de las bases, y las bases instaladas de una manera que posibilitan la reactivación de la cuarta flota, creo que es la cuarta flota, ¿no? La que Estados Unidos tiene todo el mundo dividido por la actuación de operaciones militares de flotas. A nosotros nos toca la cuarta, y estas bases pues van a ser el asiento logístico y operativo de las bases. Sorprende que ellos estén siendo tan directos. O sea, hace unos días el embajador gringo en Bogotá decía que las bases van a ser utilizadas también en operaciones contra la guerrilla en zonas de frontera. Y en esa declaración yo creo que él está diciendo, mira, así es que nosotros vamos a emplear la fuerza militar para hacer provocaciones en las fronteras colombianas y desatar un conflicto regional, con Venezuela y con Ecuador principalmente. Con Brasil hay otro tipo de relación enmarcado en las relaciones un poco extrañas e inexplicables que mantiene Uribe con, o Lula con Uribe y Uribe con Lula, pero creo que ahí es donde está el peligro evidente, en una guerra colombiana donde se ha invertido mucho dinero, más de 7.000 millones de dólares, donde las guerrillas han tenido que esparcirse por todo el territorio, ocupar incluso las fronteras. La posibilidad de que haya un ataque con militares estadounidenses en una zona de frontera quiere decir un conflicto binacional. La misma ejecución de los planes de operación contra los cultivos de coca ya son un mal prólogo de lo que podría ser. Ya se vivió el conflicto muy tenso con Ecuador antes del bombardeo, que era sobre las fumigaciones en la frontera. Hasta hace unos meses estaba fumigando en la frontera colombo-venezolana, y esas fumigaciones no solamente es lanzar glifosato, van acompañadas de operaciones militares con presencia de pilotos de la DINCOR y de pilotos de helicópteros artillados y fusileros que van en estos helicópteros, que son miembros de empresas contratistas norteamericanas. Con esto quiere decir que el proceso de militarización de las fronteras con presencia de militares estadounidenses ya existía, o de sus contratistas, que viene siendo lo mismo o peor.
Y ahora César Jerez, nuestro entrevistado de hoy, habla de qué tipo de Estado hay en Colombia.
Diría que la democracia burguesa en Colombia no es tal. Yo más catalogaría la organización político-administrativa que hay en Colombia como un Estado autoritario, con una muy peculiar configuración de Estado mafioso, sobre todo en los últimos 15, 10 años, donde no hay unas reglas de juego de la democracia. Si hubiese esas reglas de juego, pues no asesinarían a líderes políticos de la oposición que se presentan a la elección. No hay un respeto a esas reglas mínimas de juego propias de lo que nosotros conocemos como la democracia liberal, burguesa, occidental. Y eso había que empezar a plantearlo así. En Colombia no existe ni siquiera esa democracia. Y el hecho de que no exista ese tipo de democracia burguesa también explica el que el conflicto colombiano tenga un carácter político. El conflicto colombiano, antes de ser un conflicto social y un conflicto armado, de tener una expresión armada, es un conflicto político, porque es lo que ha caracterizado a Colombia por más de 50 años, es un proceso de una muy radical exclusión política. Radical en el sentido de que se usa sistemáticamente y de manera planificada el magnicidio, el asesinato, el aniquilamiento del opositor político. Hay muchos casos en Colombia que demuestran esta manera de actuar. Se usa la violencia política, se usa el poder político para matar. Y entonces, por eso es entre curioso y sorprendente que todavía en Colombia exista un proceso de izquierda que se presente a elecciones, ¿no? Como que no hay esas garantías todavía. Hay que decir que hay dos maneras de operar contra la izquierda. Contra la izquierda que actúa en el marco de las reglas de juego de esa democracia, de esa supuesta democracia burguesa, pues se actúa mediante el sicariato y mediante la judicialización. Nuestro compañero Andrés Gil, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, va a cumplir 2 años en la cárcel. Con todo y que otros 5 compañeros fueron liberados y absueltos de todo cargo, porque nunca se demostró lo que pretendía el expediente, es decir, la CBC es un brazo político de las FARC, pero sin ninguna prueba. Se contrataban informantes a sueldo, desertores de las guerrillas para actuar como testigos en contra nuestra, pero sin ninguna prueba. Es fácil decir, usted es el brazo político de las FARC. Y esa manera de actuar, y el caso de la CBC es un caso muy disidente de los últimos años en Colombia, porque que yo recuerde, en los últimos años, solo la USO, hace unos 10, 15 años, tuvo a toda su dirección con órdenes de captura y en las cárceles. Después de ese caso, solamente nuestra organización tuvo 18 órdenes de captura en contra, toda su dirigencia y 6 personas en la cárcel. Entonces, esa es la manera de operar, ¿no? Muy en estos casos que mencioné, muy ya radicalizada. Y la otra, pues, es la manera de operar contra las guerrillas, que podríamos llamar la izquierda armada, la insurgencia armada colombiana. Hay una apuesta grande, lo que tú llamas el fetiche tecnológico, y es que con dinero, con más plomo, con más tecnología, se puede acabar a las guerrillas en Colombia. Y esa es más o menos la apuesta que se planteó desde el Plan Colombia: hacer un cambio táctico en la manera de operar contra las guerrillas para lograr su debilitamiento y llevarlas a un potencial, a un hipotético escenario de negociación con unas guerrillas debilitadas. Lo que podríamos decir es que efectivamente existe ese fetiche. No van a poder acabar con las guerrillas con toda la tecnología y todo el dinero, ni siquiera con las 7 bases dentro de Colombia. Tendrían que ponerse esos militares, esos contratistas y esos militares, tanto colombianos como gringos, a actuar como lo hacen las guerrillas, a hacer guerras de guerrillas, lo que implicaría ya un conflicto igual de prolongado.
Acabamos de escuchar entonces una entrevista a César Jerez, referente de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimaterra de Colombia. Y ahora vamos a compartir un tema musical. A los Latin Brothers, un grupo colombiano, cantando A la Memoria del Muerto.
Quiero que me hable de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Pregúntenle a Jaime Ayala, que está ahora en vivo muerto, que traiga mucho aguardiente y todo baile contento. Con Francisco Messi y Fabio, séptimo y cabo rojeño, y que bailen mis amigos.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a recordar que hace 11 años los cinco héroes cubanos, los cinco patriotas cubanos, están detenidos en las cárceles norteamericanas por luchar contra el terrorismo que practica permanentemente un grupo de fanáticos contra Cuba, apoyados obviamente por los Estados Unidos. Para hablar de esto está hoy una compañera que pertenece al Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Héroes Cubanos, Marta Speroni, a la que le preguntamos ya, bueno, Marta, ¿qué es lo que realmente está pasando hoy con los cinco? Estamos a menos de un mes de que se celebre en Miami un nuevo juicio de resentencia para tres de los cinco héroes cubanos y queríamos recordarlos en este momento que se cumplen 11 años de prisión.
Sí, exactamente. Se cumplieron ayer 11 años de la detención. Ahí empezó la larguísima historia de violaciones, ¿no es cierto? Porque los detuvieron un sábado y estuvieron hasta el lunes sin juicio, digamos, sin corte. Vos me decís, ¿qué está pasando? Nosotros en ningún momento hemos tenido ninguna ilusión ni ninguna esperanza en ninguna corte. No la tenemos nosotros, no la tienen ni siquiera los cinco. De cualquier manera, es un paso que hay que seguir y nosotros, como solidarios, acompañamos a los compañeros en este momento. Vos hablaste de terrorismo, de esas bandas, y que no es otra cosa que el terrorismo de Estado de Estados Unidos, porque obviamente sabemos que está amparado, financiado, por el gobierno yanqui de las sucesivas administraciones. Ahora, Fernando, Ramón y Antonio están esperando una nueva sentencia. Lo terrible es que la va a dictar la misma jueza que los condenó hace 11 años, el juicio fue en el 2000, pero la misma jueza y la misma corte en Miami, que sabemos que es absolutamente anticastrista, por lo menos donde está el poder, ¿no es cierto? Porque tenemos compañeros valiosísimos trabajando en Miami, que por ejemplo hoy al mediodía están haciendo un acto muy importante en un hotel, también muy importante. Ellos están aislados, siguen las violaciones, no solamente que están aislados, sino que ya los vienen aislando desde el traslado, porque ellos se encontraron, porque uno venía de Indiana, otro de Oklahoma, de Kentucky, de distintos estados, bien equidistantes, por supuesto, como estaban destinados, como estuvieron destinados los cinco de entrada. Pero fíjate vos que en Oklahoma podrían haberse encontrado, y generalmente para el traslado a Miami se lleva a toda la población penal junta. Bueno, a ellos tres los llevaron en distintos coches, cosa de que no se vieran, no están con el resto de la población penal, siguen aislados, y esta terrible agresión, crueldad, no se da solamente con ellos, sino con los que han quedado, Gerardo y René. Gerardo, principalmente, que en estos momentos han tomado una decisión que perjudica el recibo de las cartas. Vos sabés que, Carlos, que los cinco reciben una correspondencia de todo el mundo que es muy notoria. En la cárcel de Gerardo han decidido, les han pedido a los prisioneros que les hicieran una lista con 100 posibles remitentes. O sea que si vos no estás en esos 100, Gerardo, imagínate lo que le debe haber costado hacer esa lista de 100 personas de las cuales puede recibir carta. ¿Y por quién lo van a hacer si no por Gerardo? O sea, ¿qué otro preso en una prisión como la que están ellos de máxima seguridad reciben más de 100 remitentes por mes? O sea, es el único preso, Gerardo, el único, de donde está él, de Victorville, que no tiene acceso a Internet. O sea, las violaciones son constantes, muchísimas y todo el tiempo.
Y digamos que vienen de estar en el hueco, que es un lugar que además es de máximo aislamiento, que todavía siguen teniendo dificultades para verse con sus familiares, porque no se les dan visa para viajar a Estados Unidos.
Sí, eso es lo peor, digamos. Dentro del caso, que ya de por sí es un caso terriblemente complicado desde lo legal, desde el punto de vista humano, psicológico, de la psicología social, por donde lo busques, desde el tema de la crueldad inclusive, de la crueldad del terrorismo de Estado. Inclusive, lo más terrible es que hemos tenido que hacer una campaña paralela, cosa que no se vio nunca. Una campaña paralela reclamando las visas para dos de ellos, para Adriana y para Olga, que puedan viajar a ver a sus esposos, a Gerardo y a René. Eso es realmente de una crueldad extrema, como te decía, y lo más terrible es eso, tener que estar en dos frentes, en el tema del pedir la libertad ya, como se pidió ayer frente a la Embajada de Estados Unidos, y el estar pidiendo por las visas. Está las regulaciones de las prisiones, indican que los presos tienen que recibir visitas una vez por mes. Ellos tienen una visita de los familiares aproximadamente, vamos a decir, un promedio de una por año.
Nosotros quisiéramos, para compartir con la audiencia la totalidad de esta información, que nos pudieras resumir cuáles son los cargos, las reales imputaciones que se hacen a estos presos políticos. Porque también es cierto que 11 años, dentro de lo que es la ley internacional penal, es una cifra, es una cantidad de una dimensión para crímenes gravísimos, donde hay muertos, donde hay, digamos, un estrago gigantesco. Es decir, para tomar claridad sobre los hechos y sobre la dimensión de las penas, para poder comparar unas penas con otras penas, tendríamos que tener claro para todos los que nos escuchan cuáles son las reales circunstancias por las que son agravados. Y el otro tema es recordar también a quienes están aquí con nosotros, es que es práctica del derecho internacional que las resoluciones, cuando son apeladas, no pueden quedar en manos de los mismos jueces que han intervenido, porque entonces no habría una apelación. La Corte Interamericana de Justicia exige para la legalidad de las sentencias que haya mínimamente jueces diferentes en el número de dos instancias, pero también en casos especiales se pide hasta un mínimo de tres instancias. Cuando hay una condena de un mismo cuerpo judicial y las apelaciones deben ser efectuadas por ese mismo cuerpo judicial, a nivel internacional eso se considera una arbitrariedad total. Sintetizando entonces, y más allá de todas estas violaciones y arbitrariedades, ¿cuál es la causa por la cual estos cinco militantes políticos cubanos llevan 11 años encerrados en cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos?
Te lo voy a contestar muy brevemente, Vicente, porque son cubanos. Esto es absolutamente un juicio político. Por eso dijimos al principio que no tenemos ninguna esperanza en cuanto a lo que se vaya a legislar. Se supone que los tres compañeros que van a ser resentenciados ahora, a dos de ellos se les va a sacar la cadena perpetua. No sabemos. No hay nada que diga que la jueza, que la misma jueza de entonces, que dijo que iba a ser más divertido que un programa de televisión, textualmente, el juicio, no tenemos la seguridad siquiera de que le saquen la cadena perpetua, o que le saquen la cadena perpetua y les pongan 50 años. Esto es un juicio político y está radicado en Miami. Recordemos que con el caso Elian, simplemente para un ejemplo, cuando el gobierno pidió que a Elian se lo liberara, los organismos ahí, ni la policía, ninguno de las fuerzas, digamos, de Miami, accedió. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cómo se liberó? Tuvieron que mandar una fuerza especial a buscar a Elian. Y Elian se salvó porque fue un caso conocido, no como el de los cinco cubanos que se ha tapado todo el tiempo, se ha hecho un muro de silencio que recién ahora, digamos, hace un año, después de cumplirse los 10 años, empezó a filtrarse la luz con la cantidad impresionante. Imagínate, 10 premios Nobel encabezan el periodo de libertad ya. Es una cifra importante. Así que no confiamos en la justicia. Y mira, yo siempre digo que no hay nada mejor que una frase que dijo Noam Chomsky: la situación con los cinco es un escándalo tal que es difícil hablar de ella. Es ahí te resume. Lo mismo que René, que dice que son simplemente, están presos porque son cinco revolucionarios cubanos que están ahí y que van a permanecer ahí y que los Estados Unidos no pueden comprender tanta dignidad.
Gracias, Marta Speroni, por este informe sobre los cinco. Nos vamos de este segmento escuchando a Fidel Castro introduciendo al cantante cubano Vicente Feliú en ese temazo que es Créeme.
Ya no habrá un solo pensador. Cientos de miles, millones de pensadores pueden hacer el pensador que nuestra época necesita.
Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra para perol al centro del combate. Créeme, que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones tiran. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Bueno, seguimos en Resumen Latinoamericano y queremos comentar la exitosísima gira que viene cumpliendo Hugo Chávez por los países, primero de Medio Oriente, después pasó por Venecia, después se fue a Rusia, y en cada uno de estos lugares ha cosechado, aparte de acuerdos bilaterales muy importantes, también el entusiasmo de la gente. Y esto es muy, realmente es muy excepcional, ¿verdad? Que un dirigente latinoamericano, yo creo que, salvo Fidel Castro, no ha ocurrido nunca en el tercer mundo, de que un dirigente de las características de un mandatario latinoamericano recorra países en los cuales teóricamente, generalmente no lo conocen, y lo reciben en un mar de multitudes. Por ejemplo, un ejemplo increíble es lo de Siria. Allí hubo cuatro actos de masas. En uno de ellos estaba una gran plaza de Damasco cubierta de banderas venezolanas y sirias. Hubo un desfile de juventudes presentándose ante Hugo Chávez, y Chávez dirigió un discurso como si estuviera en pleno centro de Caracas, en la Avenida Bolívar, con traducción, por supuesto, en la cual convocó a los jóvenes sirios a sumarse a la lucha de los pueblos del tercer mundo y a homenajear a la resistencia palestina, a la resistencia libanesa. Allí es donde dijo claramente de que Israel es un estado genocida, que es un estado a boicotear por todos los países libres del mundo. Al lado del presidente Assad, que se dijo del legendario presidente de Siria ya fallecido, declaró que cada vez es mayor la necesidad de unidad entre los pueblos del tercer mundo, que se va a realizar ahora en los próximos días una cumbre en Isla Margarita de países africanos y latinoamericanos, porque uno de los empeños de Chávez es acercar a Latinoamérica a África. Y entre risas de los periodistas presentes, aplausos, ovaciones a los dichos de Chávez, el presidente sirio dijo que se había hecho hace muy poco una encuesta entre los países de Medio Oriente diciendo quién era el presidente más popular de esos países de Medio Oriente, o sea, un presidente árabe, y que fue elegido mayoritariamente Hugo Chávez. O sea que esto le causó mucha gracia a Chávez, y de allí se fue a Venecia, donde Oliver Stone presentó su película, reportaje a varios presidentes latinoamericanos, pero teniendo como centro a Hugo Chávez, y esto es lo que dijo Chávez en Venecia.
Estoy muy honrado de estar aquí, he venido a hacer tributo al Festival de Venecia, como uno más, estoy aquí como uno más, no como presidente, sino como uno más. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el arte, la cultura, y esto es un festival mundial de cultura, de arte, de crítica, bueno, de cine, documentales. Felicito a sus organizadores. Como un renacimiento, así como el renacimiento, hay un renacimiento en América Latina. Y él creo que ha captado con su cámara y su genio buena parte de ese renacimiento, que es espiritual primero que nada, es moral primero que nada. Stone es un genio de la cinematografía, de la producción, lo sabemos, y es un buen momento. Él creo que llegaron los aires de Sudamérica y fue por Sudamérica. Creo que es una buena forma de rendir tributo a nuestros pueblos, a nuestra resistencia, al amor de los pueblos de América Latina. Como decía el grande Mario Benedetti, el sur también existe. Este festival es para poner al sur en primer plano, ante Europa, ante el mundo, con todo afecto, y con una gran calidad, además, y con un gran respeto por la verdad.
Y esto es lo que comenta Oliver Stone en Venecia, el director de la película Al sur de la frontera.
El sentido de la película es que sabíamos de la estigmatización de la prensa latinoamericana y europea. Así que fuimos para allá y lo entrevistamos, y nos dimos cuenta de que no era para nada lo que ellos decían. Y luego fuimos a visitar otros países para hablar con otros 7 presidentes, quienes hablaron muy bien de Chávez. Dijeron que era un hombre del pueblo, un hombre de cambios, de reformas. Ellos son sus aliados, y todos están buscando cambios. Todos estos países están luchando contra la influencia estadounidense, llámese el consenso de Washington, la economía neoliberal o el Fondo Monetario Internacional. Y creo que ellos quieren algo grande, un gran cambio en el mundo.
Y también vamos a comentar lo que está ocurriendo en Euskal Herria, en el País Vasco, porque en estos últimos días se ha extremado la represión contra los jóvenes vascos. Hace una semana fue liberada, después de estar presa 7 años en las cárceles francesas, una militante independentista, Maite Arenalde. Fue extraditada al territorio español y allí un juez, que no es Garzón, por supuesto, la dejó libre porque no tenía ya más causas para detenerla. La avalancha mediática que sobrevino entonces la acusó a Maite Arenalde de una terrorista que está suelta, que puede atentar contra nuestras familias. Se armó en 48 horas un operativo de acorralamiento y aniquilamiento a esta joven vasca. El juez Garzón, que estaba de vacaciones, rompió sus vacaciones, volvió y decretó la captura de Maite Arenalde nuevamente. En este trajín, Maite Arenalde se juntó con su familia y con vecinos que la recibieron al salir de la cárcel, la abrazaron, la besaron. El juez Garzón averiguó la lista de todos los familiares que la habían abrazado, como lógicamente pasa con alguien que no ves después de 7 años y es familiar tuyo, y los encausó por enaltecimiento del terrorismo. Esto provocó que obviamente, ante la nueva orden de captura, Maite Arenalde pusiera pies en polvorosa y no se entregara y pasara a la clandestinidad nuevamente, producto de esta circunstancia, sin tener nada en contra por parte de la justicia, sino esta obstinación de Garzón de acorralar al independentismo vasco. Y esto provocó que en el pueblo de Lekeitio, este fin de semana, hubiera una movilización juvenil en respaldo a esta independentista que hoy está en la clandestinidad y en repudio a la represión, y se convirtiera esto en una batalla campal. 5 horas jóvenes vascos y jóvenes de distintas partes del País Vasco combatieron con la policía y quemaron varios cajeros, cajeros de bancos, atentaron contra distintos McDonald's de la zona y finalmente fueron detenidos 7 jóvenes y apaleados en la cárcel. Ahora están en las cárceles de Madrid y a cada uno se los acusa de enaltecimiento del terrorismo y con penas realmente altas en el juicio que les espera. Esto es una semana en el País Vasco y lo contamos porque que no salgan los diarios aquí no significa que allí no haya lucha y que no haya este tipo de represión con un gobierno que se dice democrático y que está al mando del señor Rodríguez Zapatero, que en otras partes del mundo se lo considera un gobernante progresista. Nada más que esto para informarles. Y escuchar a Fermín Muguruza en Dab Manifest, un cantante vasco ligado también al independentismo.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Crítica de la vida cotidiana.
Siempre con la crítica de la vida cotidiana. Y hay un tema que nos motiva una y otra vez y que pone en disputa, en debate, una de las cuestiones fundamentales que hace a la vida real, concreta, de todos los días, de los vastos pueblos de Latinoamérica. Porque si bien la disputa se da hoy en la Argentina, es una disputa que tarde o temprano sucede y abarca al continente. Lo que está en juego una y otra vez es el tema de la libertad de medios de expresión. Y una vez más, refrescamos lo que ya hemos dicho. Se trata de un escenario de gravedad inaudita, porque las formas tradicionales de lucha que remiten a la historia siempre se da entre los pobres y los ricos, entre los esclavos y los que esclavizan, entre los dueños del poder y los que quieren liberarse de las formas dictatoriales, despóticas, autoritarias, con que el poder ejerce su rol. No olvidemos que la historia enseña que no hay otra manera de ejercer el poder que sea a partir de la conculcación de la dignidad de la criatura humana. Más de una vez, voces importantes que se dedican al estudio de la ciencia de la comunicación expresaron la gravedad de esta disputa. Es como que si las guerras tradicionales se libraran de otra forma, y lo que está en juego siempre son, en definitiva, las mismas e importantes razones. ¿Por dónde camina la libertad? ¿Por dónde camina la dignidad de cada uno? ¿Cómo hacer para que en la vida simple de las grandes mayorías populares crezca la cultura en el sentido más profundo del término, crezca el aprendizaje de la libertad, crezca el ejercicio de la conciencia crítica? Para que esto deje de ser una declamación, para dejar el espacio de la utopía, hay que centrar esta disputa con lo que se da hoy en los medios de comunicación. Hace unos instantes, compañeros que están en Honduras nos informaban de algo que uno, más que sospecha, siempre tiene la certeza que va a suceder. Se erige un nuevo gobierno autoritario, una dictadura, porque de hecho eso es lo que está sucediendo al día de hoy en Honduras. ¿Y dónde están alineados los medios de comunicación? En la defensa sin mengua de los intereses, de las voces, del ejercicio del poder de los autoritarios. Esto es algo que debemos recordar. Cada vez que se da una situación de quiebre del orden constitucional, cada vez que el autoritarismo avanza en desmedro de la libertad, cuando la concentración del capital condena a las hambrunas a los pueblos latinoamericanos, la historia de los medios de comunicación nos anuncia, nos recuerda, aún para aquellos que son de fácil olvido, que siempre, históricamente, los medios de comunicación no pueden estar en otro lugar que la historia muestra que están, es decir, del lado de los poderosos, es decir, de los que silencian la voz de los que históricamente carecen de voz. Por eso, esta disputa que se da hoy en la Argentina no solo interesa a los pueblos de nuestro país, sino que expande sus efectos y se convierte en un aprendizaje, una vez más, de por dónde pasan estas luchas, estas disputas. Y por eso también los medios de comunicación concentrados, porque en definitiva cuando hablamos de medios de comunicación al servicio del poder y como ejercicio del poder, estamos hablando de ellos, unen en la disputa, por un lado, a Venezuela y a la Argentina, y por otro lado presentan como modelos los grandes monopolios de los medios de comunicación vigentes en esta parte del mundo. Por eso, la disputa que se da hoy en Argentina es en definitiva una disputa por la libertad, por la conciencia, por la dignidad de todos los pueblos latinoamericanos. Y en relación, y ya ahora específicamente, de esta lucha en nuestro país, habría que sintetizar para información de todo, no solo, insisto, en la Argentina, sino en otras partes de este continente donde la voz de Resumen Latinoamericano llega, expresar, contar de qué se trata esta disputa. Lo que hay aquí es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que trata de borrar de la vergüenza que causa una de las pocas normas vigentes todavía de la última dictadura militar argentina. Cuando la dictadura militar argentina cesa en su acción en 1983-84, al día de la fecha, solo dos normas importantes quedaron vigentes. Una, la que hace al ordenamiento bancario, al poder financiero, y la otra, lo que hace al ordenamiento de los medios de comunicación. Y esto no es ni gratuito ni azaroso, es que en la disputa por el poder económico, por el poder de los grandes bancos, y en la disputa por la libertad de prensa, se concentra la gran disputa por la libertad de los pueblos. Hoy es por ahí donde pasa esta disputa, y entonces no es casual que cada vez que las fuerzas populares intentan modificar estas normas legales, la derecha y los grandes usufructuarios del poder en estos ámbitos, sin el menor pudor, se sacan la careta que a veces usan y directamente arremetan con una ferocidad que a veces espanta y que muchas veces nos hace recordar que las dictaduras militares a veces cesan en sus formas explícitas, pero no cesan en sus argucias, en sus poderes, en sus deseos, en sus necesidades. Esta lucha por la libertad de prensa, que es digamos, dejar de que tenga vigencia legal la última gran arrogancia de la dictadura militar, muestra ya sin duda que aquí se está jugando a cara de perro la posibilidad de que la democracia en buenas partes de Latinoamérica deje de ser una utopía y vaya cada vez más afianzándose como efectiva realidad. Por eso no extraña que los partidos políticos tradicionales, aliados del poder militar y que muchas veces engañan incluso a sus propios simpatizantes, presentándose como defensores de las libertades públicas, de la república, de la democracia, cuando se juega realmente qué es lo que está en disputa cierta. El poder, por el lado de los monopolios concentrados, sean la economía, sean los medios de comunicación, y la posibilidad, no digo ya de democratizar verdaderamente y en el fondo y en la totalidad, pero al menos modificar el juego, modificar las relaciones de fuerza, sacan a flote lo que en definitiva son. Se sacan la máscara de republicanos, la máscara de democráticos y muestran esa forma efectiva de conducta fascista que ellos tienen. Porque en definitiva, querer que los monopolios de la información, los monopolios de las noticias, los monopolios enquistados en la verdadera libertad de prensa tengan abertura para las otras voces, para las voces que siempre se silencian o que siempre son impedidas de una y de otra forma de tener medios de expresión. Cuando se quiere modificar la ley de difusión del autoritarismo, y aún con defectos, y aún con posibilidades de mejora, pero se quiebra la uniformidad del discurso monopólico, vemos a muchos diputados que se presentan como caritas buenas, mostrar lo que realmente son. Y vemos cómo, en definitiva, el monopolio de la información no deja de ser una de las maneras más explícitas de la cultura de la muerte, que sigue vigente, desgraciadamente, en nuestros pueblos y atrofiando la conciencia y el deseo de libertad. Pero así como muchos se engañan, así día a día hay mucha gente que abre los ojos, especialmente esa juventud que, haciendo honor a la tradición de juventud, no deja de pedir que la ley sea reformada, que la dictadura tenga el adiós que se merece, que la enterremos enterrando una de las leyes que más la simbolizan. La ley de prensa de la dictadura debe dejar lugar a una nueva ley de prensa mucho más democrática, aún con sus defectos, de lo que era la otra.
Los invitamos a escuchar al grupo mexicano Casta de Bronce en Resistencia en las Calles.
En el apatario o en las paredes de mensaje, suscita sentimientos, pensamientos de las calles, imágenes que cuentan realidades, de quienes salen espectáculos que tengan que arriesgarse, algunos por balas de puercos han sido alcanzados, otros tantos perseguidos, castigados sin descanso, de manchines y mesas echando un nuevo espacio, para agitar la lata sin iniciar nuevo relato, hay quienes siguen las tradiciones de antaño, invaden propiedades del estrado, no estiman a nadie si no pueden mejorarlo, pintan solo por expresión y no para ser adorado. Hay quienes siguen siendo ilegales reales, atacan transnacionales o campos militares, pintan fuentes espectaculares, respetando las paredes de quien suda para alimentarse. Hay quienes pintan legal y no han perdido su esencia, el concepto y el mensaje conjugados en su estética, demuestran su ética y su procedencia, representan del muralismo una nueva era. Hay quienes con una palabra dicen más de mil, con el sticker, con el sentir nos hacen revivir, la conciencia que por años habita dormir, con el único fin, demostrar lo que resistir.
En las calles,
cuando salgo las tiradas,
armas fundamentales,
luchando contra la represión,
en las ciudades,
todos los cruz,
unidos hoy en los padres,
censos se manifiestan.
En las calles,
cuando salgo las tiradas,
armas fundamentales,
luchando contra la represión,
en las ciudades,
todos los cruz,
unidos hoy en los padres.
Escultura pura, la cruda fisura, perdura y murmura, a través de la vida de los muros, con un sentimiento puro, sellos detalles, psico plasmado rudo, las calles, diferentes lugares, graffiti, por ti, el mundo y sus clases, en esta vida nómada, no existen ojos que no hayan mirado la oposición de casi cuatro décadas, orgulloso movimiento en resistencia, va más allá del arte, forma parte de tu entorno y de tu esencia, no dan mediación sin ninguna condición, para aquellos que plasman la vida cruda en un lienzo, los que no dejan que cerremos los ojos por un segundo, esos que miran distinta la vida buscando un comienzo, pienso, expresar nuestra canción como una dedicación para el que va al graffiti más que una composición, aquel que propone una solución y le expone su creación más que imaginación, acción, el que a partir de evidencias hasta denuncias, promoviendo en ti y en mí un mundo de conciencia, un homenaje para la pinta que se hizo con sangre, aplausos para el artista que se gana un nombre sobre las calles de bronce, para el tagre que conquista el lugar que no tiene alcance, para el que manifiesta en este mundo está presente, gente la taza frente, gente reyes al frente, gente válvulas al frente, gente puños al frente.
La resistencia se manifiesta
en las calles,
cuando salgo las tiradas,
armas fundamentales,
luchando contra la represión,
en las ciudades,
todos los cruz,
unidos hoy en los padres.
La resistencia se manifiesta
en las calles,
cuando salgo las tiradas,
armas fundamentales,
luchando contra la represión,
en las ciudades,
todos los cruz,
unidos hoy en los padres.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Culturas y contraculturas.
¿Recuerdan este tema? Y su historia. Joan Baez. Esto es para ustedes. Saco y Vanzetti. Y entonces les damos la bienvenida así a nuestro segmento de Culturas y Contraculturas, con este fondo de Joan Baez, a Viviana Ruiz, directora justamente del espectáculo teatral Sacco y Vanzetti. Esta obra se va a dar próximamente, ahora ella nos va a dar bien los datos, en el auditorium del Hotel Bauen, de la cooperativa de los compañeros del Hotel Bauen, que hacen su relanzamiento justamente con el estreno de esta obra. Bienvenida, Viviana Ruiz, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por recibirme.
Al contrario, es un gusto para nosotros, y bueno, este estreno nos genera un montón de preguntas, de interrogantes, y queríamos saber, Viviana, ¿por qué la elección de Sacco y Vanzetti para estas épocas que corren?
Sí, bueno, en realidad la historia es un poquito más larga. A mí me invita a la Comedia de la Provincia de Buenos Aires el año pasado a hacer una producción en La Plata. Yo soy marplatense y soy convocada para dirigir un espectáculo, la primera vez que decido trabajar para el Estado, lo cual me generaba muchas contradicciones, pero pensé, está bien, voy a trabajar para el Estado, pero voy a hacer una obra que es un verdadero canto a la libertad. Y elegí hacer Sacco y Vanzetti de Mauricio Cartún. Durante la temporada que se dio en La Plata, la gente de la cooperativa del Bauen concurrieron a verla, y bueno, les pareció que el espectáculo se prestaba como para hacer un lanzamiento del auditorium de la sala del Bauen, y nos convocaron. Es decir, en principio me pidieron que trajera el espectáculo a Buenos Aires, al Bauen. Por supuesto, yo le dije, bueno, esto no depende de mí, el Estado para mover una obra con 15 actores en escena es muy complejo, muy costoso. Ustedes saben que trabajar en relación con el Estado genera ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la respuesta de los compañeros del Bauen fue, si nosotros pudimos recuperar un hotel y salvarlo del saqueo y trabajar, ¿cómo no vamos a poder hacer Sacco y Vanzetti? Y nosotros dijimos, claro que sí. Entonces, bueno, la convocatoria fue esa. Convocar un grupo de actores, algunos nuevos, otros que continuaban en el proyecto. Ya era otro el proyecto en el sentido de lo que significaba armar una cooperativa y trabajar con una producción como lo es la cooperativa del Bauen. Y bueno, esto maravilloso que nos pasó con los compañeros del Bauen fue así, tal cual lo estoy contando, y ellos me dijeron, nosotros no sabemos nada de teatro, pero cuando tenemos que ir a una fábrica que ha sido recuperada, preguntamos, ¿qué hace falta? Bueno, ¿ustedes qué necesitan? Bueno, necesitamos escenografía, necesitamos vestuario. Bueno, hacemos una coproducción entre todos, armamos una cooperativa de trabajo, y bueno, estamos en plena recta final, porque el 18 de septiembre estrenamos, así con muchísimas ganas y con muchísima alegría, Sacco y Vanzetti en el Bauen.
Y sin duda que Sacco y Vanzetti representan la lucha de un pueblo, porque sus orígenes es el anarquismo, lo sabemos. El anarquismo conformó una franja bien importante de la resistencia parmigiana allá en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto que son sumamente simbólicos en cuanto, como vos dijiste antes, representativos de la libertad y de la lucha. Y sabemos, bueno, que Sacco y Vanzetti han sido cesados, un juicio injusto. Hasta el día de hoy realmente no se sabe si realmente fueron culpables de los que se los acusó y por lo cual fueron fueron asesinados en realidad.
En realidad la obra demuestra justamente las maniobras de la justicia La obra está muy bien planteada por Mauricio Cartún, más allá de que, como él dice, es una dramaturgia sumaria de los hechos, porque se ha ajustado a los textos del juicio y a cartas de Sacco y Vanzetti. Pero digo, lo interesante de esto es que, más allá del cuentito en que Sacco Vanzetti, un vendedor de pescado y un zapatero, anarquistas, italianos, inmigrantes, son enviados a la silla eléctrica en el año 27, después de 7 años de juicio, y 40 años después Estados Unidos pide perdón a sus familias y dice que se equivocó, como suele hacerlo Estados Unidos. De modo que, bueno, la obra en general destaca esta moral revolucionaria y me parece que en ese sentido es reivindicadora para todos aquellos que estamos intentando cambiar el mundo o transformarlo en un mundo mejor, en un mundo para todos los mundos, ¿no?
Recién en el segmento anterior tuvimos a Marta Speroni, ella está en el Comité de Defensa por los 5 Héroes Cubanos, por la libertad de los 5 Héroes Cubanos, y podemos hacer un paralelismo bien claro, ¿no? También Estados Unidos se sigue equivocando, lo único, esperemos que dentro de unos años Estados Unidos no tenga que pedir perdón por la condena de los 5 cubanos, ¿no, Vicente? Claro. Hoy comparte este segmento Vicente Sitolema.
Sí, nosotros pensábamos, mientras escuchábamos la historia de este espectáculo, que como los años cambian, las épocas dejan lugar a otras épocas, pero las grandes disputas de la humanidad se mantienen en su esencia. Nosotros pensamos en los maestros del teatro, en el teatro griego, vemos allí que ya en sus tragedias, pensemos por ejemplo en Medea, hay una búsqueda desesperada en definitiva de la justicia. Es difícil imaginar a una criatura humana en un mundo civilizado que no sienta una desesperación en la búsqueda de lo justo. Y cuando lo justo se une con la belleza, nos podemos encontrar de golpe con grandes momentos del arte. La historia de Sacco y Vanzetti tiene una cuota de verdad tan fuerte que cada vez que sea en cine, sea a nivel de la poesía, sea a nivel del teatro, se ha tomado como motivo para el trabajo, es casi imposible no sentirnos conmovidos. Sabemos que Cartoon es un gran dramaturgo. Nosotros no hemos visto la obra, por más que fuimos invitados, ya que algunos de los actores son amigos nuestros, pero no dudamos que esa cuota de verdad, esa cuota de justicia que necesita la reivindicación de Sacco y Vanzetti, también va a estar presente en esta nueva apuesta que están haciendo ustedes. Y casi pasando ahora a lo utilitario, una pregunta, ¿nada de la producción, del vestuario, de las cosas que fueron usadas en la puesta en La Plata, le fue permitido traerla a Buenos Aires? Contanos un poquito.
No, en realidad no se gestionó tampoco. En realidad a mí me seduce mucho el poder trabajar en estas condiciones. Vos sabés que yo vengo del teatro independiente, soy marplatense y tengo una sala de teatro independiente y hace 40 años que trabajo en estas condiciones y es placentero. Por otro lado, había una diferencia técnica muy grande, ya que la Sala de La Plata era un teatro a la italiana con 9 metros de boca y yo había armado una escenografía que en realidad para esta sala no me servía. De todos modos, es importantísimo destacar el excelente trabajo que ha hecho Carlos Di Pascua, nuestro escenógrafo, con quien estamos trabajando codo a codo y que es un placer trabajar con él, y Nené Murúa también, que ha trabajado con el vestuario. Así que bueno, pudimos realizar este nuevo esfuerzo, con mucho esfuerzo, por supuesto, pero con mucha alegría, porque tiene el placer de hacerlo en este marco, ¿no? Con la cooperativa del Bauen, en este sistema de trabajo que bueno, que es parte de nuestro teatro, ¿no?
Vamos a compartir en un minutito más un tema. Trajimos dos temas hoy. En realidad es el mismo tema en dos diferentes versiones. Es el himno a la resistencia partisana, Bella Ciao.
¡Epa!
Claro. Entonces, la primera versión es por Miguel Ángel Najarro, un español. Pero antes quiero compartir con ustedes una frase que dijo el juez que estaba en el caso de Sacco y Vanzetti, un tal Webster Thayer. Uh-huh. Le dijo al jurado, este hombre, por Vanzetti, aunque no haya en realidad cometido ninguno de los crímenes que se le atribuyen, es sin duda culpable porque es un enemigo de nuestras instituciones. Vaya juez.
Por supuesto. Sí. Es por eso que se los condena.
Así es, así es. Y quisiéramos saber entonces, para aprovechar tu presencia aquí, ¿tenés fecha firme de estreno?
Sí, sí, por supuesto. El 18 de septiembre estamos estrenando en la sala del auditorium del Bauen. Y yo, si me permitís, a las 21 horas, y luego va a estar viernes, sábado y domingo en el auditorium del Bauen, por lo menos hasta fin de año.
Muy bien. Por lo menos.
Por lo menos, porque tenemos grandes expectativas.
De todas formas, esta entrevista no culmina, así que ahora sí vamos a compartir la versión de Miguel Ángel Najarro de Bella Ciao.
Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. O partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, è partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, è partigiano, tu me devi seppellire. Seppellire la sua montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Così le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passeranno mi diranno che bel fiore. Il fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Continuamos entonces en Culturas y Contraculturas de Resumen Latinoamericano, aquí con la directora teatral Viviana Ruiz. ¿Qué nombre tiene el grupo, Viviana?
El grupo en realidad es una cooperativa y no ha adquirido un nombre propio. Somos el grupo de Sacco y Vanzetti.
Bien.
En realidad nos hemos apropiado del nombre de ellos.
Viviana, a mí me interesa saber mucho del proceso creativo tuyo como directora y de los actores. Y me gustaría que lo compartiéramos con nuestros oyentes y oyentas, como nos gusta decir a nosotros. Contame, porque más allá de los grandes valores que tratamos de penetrar y de volcar como grandes objetivos, el de la justicia, el de la libertad, el del valor del trabajo, el valor de la lucha, el compañerismo, ¿cómo arribás? ¿Cuál es tu discurso y cuál es el mensaje que querés dejar al público? Y después contanos el proceso creativo tuyo para con tus actores y actrices.
Sí. En realidad yo digo que todo el teatro es político. Es una obra de teatro político, pero en el sentido que le daban los griegos, como mencionaba hace un rato acá el compañero, al teatro político, que no es el panfleto, es el teatro político en el sentido puro de la política. Fundamentalmente eso, me interesa destacar los valores morales que plantea la obra en este caso. Digo que, como decía Tomás Bernard, al público quiere distracción, pero hay que perturbarlo. Eso es lo que pretende Sacco y Vanzetti, perturbar al espectador, en el mejor sentido, ¿no? Mauricio Cartún ha hecho una maravilla con los textos, porque tengamos en cuenta que la obra es un juicio, con todo lo que lleva un juicio. Bueno, desde la puesta yo he intentado darle mucho dinamismo, y lo que hago también es trabajar con un coro griego, con la idea que tenían los griegos del coro, en donde hay un grupo de actores que participa activamente a modo de pueblo, a modo de qué le sucede a la gente. Es decir, la sensación mía era, para que haya ocurrido esto, debió haber existido una sociedad civil que lo avalara. Entonces, ese pueblo que está latiendo detrás de la escena, durante la escena, ese pueblo está manifestando la aprobación y la desaprobación en determinados momentos de lo que está sucediendo. Porque estoy convencida que para que ocurran los hechos que siguen ocurriendo, ¿no? Que nos han ocurrido y que siguen ocurriendo, es porque hay una sociedad civil que lo avala. Entonces, bueno, desde la apuesta, digamos, estos dos mecanismos han sido como el sostén en cuanto a la dinámica que le da a la obra. Y después, bueno, los momentos oníricos que plantea Cartoon, en donde están las situaciones de, por supuesto, Vanzetti con su hermana Luigia y Sacco con su esposa, Rosa. Yo quería así como recordar una frase que a mí me seduce mucho de Sacco cuando se despide de su mujer y le habla a su hijo y le dice: la alegría de los juegos hay que compartirlas con el otro. Compañero es el que comparte el pan. No es el cuerpo de tu padre el que quieren electrocutar, son sus ideas. Y esa es como una frase que lleva, digamos, todo el sentido de la obra, ¿no? Que quiero transmitir, digo, eso, ¿no? La justicia, este canto a la libertad que son Sacco y Vanzetti, esta moral revolucionaria que es reivindicada durante todo el tiempo, este modo que tiene de contar Mauricio los horrores de ese juicio, los gags que tienen los testigos, bueno, ese ha sido más o menos el trabajo en cuanto a la puesta en escena. Luego, bueno, en cuanto a mi trabajo con los actores, vos sabés que yo vengo de trabajar, te decía, que tengo un grupo en Mar del Plata, que es el Séptimo Fuego, donde tenemos una sala que la sostenemos hace 12 años y que trabajamos juntos, y estoy muy acostumbrada al trabajo con mi grupo. En esta oportunidad, al tener que convocar un elenco, armar una cooperativa de trabajo con gente, con algunos nos conocemos más que con otros, pensé que iba a ser muy difícil. Sin embargo, esto que ocurre con el teatro, ¿no? Nos convoca a una misma idea. Estamos convencidos de que queremos llevar adelante este proyecto. Entonces el proyecto está por encima de todo. Me ha resultado un proceso creativo muy, muy cómodo, muy tranquilo. He tenido muy buen vínculo con los actores y rápidamente, digamos, claro, esta obra genera eso, ¿no es cierto? No es difícil explicarle a un actor en esta situación. El juez está diciendo eso que vos decías recién. Entonces, la lectura es simple. Los buenos son buenos, los malos son malos. Acá no hay grandes descubrimientos. Pero, bueno, esto se nutre también con el talento de los actores y con el trabajo que venimos llevando adelante, ¿no?
Sí, imagino también que la necesidad de traerlo al presente, ¿no? Y de asociarlo con las injusticias diarias y cotidianas que tenemos como habitantes de este país y de este continente y de este planeta, con todo lo que estamos viendo y sufriendo, porque es verdad que los gobiernos, los estados actúan como actúan porque hay una sociedad que avala a favor o en contra de otro accionar.
Seguro.
Bueno, Estados Unidos a diferencia de crecer esos impulsos asesinos hacia el mundo entero, ha hecho todo lo contrario, ha crecido cada vez más.
Seguro.
Y creo que esto es lo sumamente cuestionable, ¿no?
Sí, y con respecto a eso de traerlo a la actualidad, nos pasó mientras estábamos haciendo funciones en La Plata una cosa maravillosa, que fue un grupo de militantes y luego de la función volanteó pidiendo la libertad de los presos chilenos, que hace poco me acabo de recibir material que también son los Sacro y Vanzetti de la actualidad. Digo, esto no es un cuento que estamos contando de algo que pasó en la década del 20 y pico. Esto nos está pasando hoy. Y aquellos que no lo quieran leer, bueno, entonces son muy difíciles de llegar. Pero se lee claramente que es esta la realidad que vivimos, ¿no?
El que no lo quiera leer o no lo quiera escuchar o no lo quiera entender, entonces ha fracasado como espectador, creo, ¿no?
Sí.
En esta conversación que es el teatro.
Sí.
Creo que fracasa como espectador, porque el espectador se debe sentar en una butaca de teatro no solamente para ver cómo actúan, sino qué me está pasando a mí.
Uh-huh.
Se me eriza la piel, lloro, me río, ¿qué me pasa? Entonces creo que si no les pasa nada o no asocian con nuestras realidades cotidianas, el espectador está fallando.
Uh-huh.
Bien. Vicente, ¿querés decir algo más? Porque ya estamos cerrando.
Deseándole, como se desea siempre, mierda, pero esta mierda que te deseamos, ¿viste? Esa mierda que nace donde hay flores,
uh-huh.
Eso.
Igual.
Flores, mil flores para vos y para esta obra. Porque en un tiempo en que muchos quieren hacer del teatro un sitio de diversión, un sitio para pasar el tiempo, nosotros creemos que obras como la que vas a poner en escena vos reivindican para el teatro una de sus mejores tradiciones. Mucha, mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias y por supuesto los esperamos en el estreno.
Que lo recordamos, entonces, ¿se estrena el día?
Viernes 18 a las 21 horas en el Auditorium del Bauen, Callao 360. Hagan reservas porque ya va a estar la sala repleta.
Y
luego van a ser viernes, sábado y domingo las funciones hasta fin de año.
Toda la mierda entonces para Sacco y Vanzetti. Y nos despedimos de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Lo hemos hecho Carlos Aznares, María Torrellas, Vicente Cito Lema y quien les habla, Silvia María. Nos encontramos la próxima semana y ahora sí, escuchamos la segunda versión de Bella Ciao por nada más y nada menos que Milva.
La mattina appena alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzato, i risai a chi tocca a me, e tra gli occhi le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca a me. Capo in piedi, suo bastone, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Capo in piedi, col suo bastone, e noi pure lavoro, e noi pure a lavoro. Il capo in piedi, col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Il capo in piedi, col suo bastone, e noi pure a lavorare. La 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 la. Ogni ora ci passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E ogni ora se ci passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante
de la calle.